quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar un ratito. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Hoy es 5 de junio y es Día Mundial del Medio Ambiente.
Ah, sí.
Sí, y este año está dedicado a Barbados. Dicen que es una isla bella, así que si quieren sacamos boletos y nos vamos ahora mismo.
Vamos. Ay, dice Mikey que vamos a hacer un remoto desde allá. Sí. Yo creo que es una buena idea.
Qué bueno.
¿Verdad? Desde en Barbados las playas son blancas. La arena ahí es finitita, así como si fuera casi harina. Entonces yo creo que nos podemos ahí
nos
tirar
podemos
en la
ir.
Playa con una sombrillita para no coger mucho sol. Una piña colada. Bueno, nos van a mandar a trabajar. Nosotros vamos a hacer el programa desde Barbados. ¿Qué tal?
Está bien. Si es así, felicidades.
Amigas, soñar
si
es barato.
Es buenísimo soñar.
Soñar es barato.
Y no cuesta nada.
Así es. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. ¿Cómo estás? Ay, verdad.
Es que no, estábamos en Barbados. No,
como estaban ya tiradas en la playa.
Mikey me dice, tú no saludaste a Vicky.
Con unas margaritas.
Ni falta que me hace.
Pero tú estabas allí.
Ni falta que me hace que me inviten.
Pero tú estabas.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Malos días porque me eliminaron. No importa.
Dice Mike que tú estabas en el agua.
Está bien, no importa.
Gracias, Mikey. Déjame decirte, yo tengo la cabeza bastante malita, así que me vas a tener que corregir varias veces. Ya que hay días que uno se levanta como que, ay, la mitad del cerebro se quedó dormido. Así estoy yo hoy. Y en la producción está Fausto Canel. Hola, buenos días. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-599-7452, 305-599-7452. Y bueno, comencemos con algo livianito. Los jueves nosotros usualmente hablamos de ciencia, de tecnología, pero Exilda me manda un artículo de lo más interesante, porque la súper popular película Frozen, y yo sé que Mikey y Exilda con niñas chiquitas, pues conocen muy bien esa película, está causando divorcios en Japón.
Esto es lo último.
Yo no entiendo.
Ajá. Bueno, yo he visto Frozen en, bueno, una, dos, tres. No, perdí la cuenta.
647
Perdí la cuenta porque
veces.
Cometí el error de comprar la película y entonces me obligan a verla constantemente. Y además el Let It Go lo tengo aquí, en el, ya lo tengo incluido en mi background. Pero Frozen. Hasta ahora todas las noticias que llegaban de Frozen procedían, por supuesto, de su éxito arrollador. Uh-huh. Porque ha arrollado con padres, con niños, con viejos, con jóvenes, todo el mundo le gusta Frozen, ¿verdad? Fundamentalmente por los valores que da la película, por la fotografía, por la música, en fin. Frozen es intachable. Sin embargo, los fervores que está despertando esta cinta no entienden de medias tintas. Las personas que les gusta Frozen quieren que a los demás les guste o no les guste, no pueden quedarse en que es bueno, más o menos, está buena, está no sé qué cosa. Bueno, pues uno inocente duda en torno al valor de la película Frozen puede romper matrimonios que hasta entonces habían sido felices y dichosos.
¿Pero cómo es posible?
Ajá, mira, esta noticia la dio el sitio Rocket News. Uh-huh. Y es el caso de una pareja nipona al borde del fin de cuentas por culpa de Frozen. en este país, en Japón, ustedes saben que a ellos les gustan mucho los mangas japoneses y esas cosas. Pero Frozen, las historias de las princesas Elsa y Anna, se ha convertido en un fenómeno viral. Todo el mundo tiene devoción, todo el mundo... Dicen que Frozen solo se compara con Toy Story 3.
Ah, sí, con la historia de los juguetes.
Ajá, que también es genial y la vi hasta el cansancio.
Esa sí que me gusta.
Entonces, hay un sitio en Japón que se llama Kikomboti.com.
Kikomboti.com.
Y aquí usted puede escribir sus cuitas amorosas, sus problemas de pareja y todas esas cosas. Bueno, pues hay un internauta que ha planteado que su esposa le está pidiendo el divorcio porque a él no le gusta Frozen.
Porque a ella le gusta y a él no le gusta. No. Ay, yo creo que en ese matrimonio hay problemas más profundos que simplemente un gusto por una película de la Disney.
Él cuenta que todo empezó porque su esposa comenzó como empezamos las mujeres. Yo quiero ver Frozen, vamos a ver Frozen. Él no tenía interés en ir. Van al cine, van a ver la película. Ella, que es fan incondicional a Frozen, pensaba que él iba a estar embelesado igualito que ella con la película, que la había hecho tan feliz porque a ella le encanta Frozen. A la salida de la proyección, el marido, dicen aquí, no levitaba, sí, porque cuando tú ves Frozen tú te sientes por las nubes, ni sentía que su vida hubiera cambiado como cambia la del que tiene una experiencia mística. Y ella, sin pensarlo, le dice a él. O él le dice a ella, ¿de verdad te parece buena Frozen? Y ahí vino el terremoto. La mujer empezó a gritarle, empezó a decirle cosas y le dijo, si no puedes entender lo que hay de genial en esta película, algo no está funcionando en ti como persona. Y por ahí empezaron a discutir, llegaron la confusión, el marido no pudo responderle como ella quería y entonces ella le empezó a gritar que quería el divorcio.
Ay,
a partir de ese día, esta mujercita...
Esa gente está mal, esa gente está mal.
Bueno, esta mujercita...
¿No dice qué edad tiene esa mujer?
No, esta mujercita...
Inmadura.
Ya está viviendo con sus papás. Ya ella recogió todo y se fue a vivir con sus papás.
Ay,
y el marido está escribiendo en la web pidiéndole, por favor...
En coquimboto.com.
Ay, que regrese con él, que ellos no habían tenido problemas. Llevaban 6 años de casado. Por lo que él no acaba de entender que una cosa tan trivial para él como la película Frozen, que él no esté por las nubes con Frozen, pues haya sido esta la causa de la separación. Pero... en ese sitio tú también puedes comentar y las personas le han comentado, una persona le puso, sepárate, esa mujer no merece ser la mamá de tus futuros hijos.
Si es una mujer que destruye un matrimonio basado en gustos diferentes en película,
así mismo.
Sinceramente, ese es un buen consejo. Porque eso, para mí, eso es una persona inestable.
Hay otros que han sido más directos y le han puesto... insinuándole al marido que podría haber algo más que la devoción,
pues claro,
por la película.
Exacto.
Para que ella tomara una actitud de divorciarse.
Ahí hay
por ahora todo está así en punto suspensivo. El marido sigue pidiéndole que por favor que lo perdone. No dice si él va a volver a ver Frozen.
Y bueno, si puede esperar a que salga Frozen 2.
Frozen 2, no dice si él le va a decir ahora que sí, que le gusta mucho la película. Pero, óyeme, tomar una decisión fuerte en tu vida, dejar un matrimonio porque al otro no le guste algo que a ti te apasiona tanto, me parece que es muy fuerte.
Ella tiene un tornillo en la cabeza flojo.
Sí, sí. O eso, o ahí ella tiene una rabia
contenida
acumulada y esto fue lo que necesitaba.
Por algo, ¿no? Por algo que ha pasado.
Exacto.
Así que tengan cuidado cuando inviten a sus esposos a ver una película. Sean normales, ¿ok? No se alteren mucho, no exageren y no pongan la película de sus sueños a la altura de no sé qué, de algo muy muy superior.
El consejo de Mikey, mientan.
Mientan.
Ay, sí, mi amor, me encantó la película. Ha cambiado mi vida la película.
Me siento un hombre nuevo después que vi Frozen.
Imagínate.
Es que yo lo que no entiendo, una persona adulta que cae con el marido a ver una película infantil.
Acuérdate.
Bueno, tú sabes que yo voy a ver películas animadas porque a mí me gusta la animación. Yo voy.
¿Viste? Pero tú Mikey, fuiste con tu muchacho.
Lo arrastraron.
Tú vas de
Frozen.
Tú ibas de pianista acompañante con todas esas mujeres que tienes que arrastrar.
Y tú hubieras dicho que sí, que te encantaba.
Sin ningún... él dice que él no es bobo, él no sabe bobo lo que tiene que decir. Pero tú sabes que hablando de locuras de Frozen, buscando yo hoy alguna versión de la canción de Frozen que escucharemos más tarde...
No,
encontré
no me digas.
Un video.
Tengo que volver a escuchar.
Te puedes tapar los oídos. O te puedes ir te puedes salir del estudio. Pues ¿sí? Tú sabes. No, pero ¿cómo que la vamos a botar del programa? Mikey,
nos divorciamos de China.
Nos vamos, se van a divorciar de mí. Por favor, a mí, oye, me encanta Frozen.
Oye, yo le he visto Frozen.
Oye, qué rápido aprendiste.
Viste. Tengo un maestro allá ahí enfrente que, por favor, me está haciendo señas, que diga que sí, que me encanta la canción.
Pues mira, buscando yo eso, me encuentro una charla de una hora, señores, una charla de psicoanálisis de Frozen.
Ay, no, no, qué locura, qué estupidez.
Sí,
Vicky, no la has visto. Te la voy a prestar.
No, gracias.
Bueno, si me dejan prestar.
Yo la voy a ver con mis sobrinitas cuando las vaya a visitar en un par de semanas. Pero tú te imaginas una hora de psicoanálisis de Frozen. Que si las relaciones de las hermanas, que si los gestos, que si el otro. Una hora. Así que mira si la locura de Frozen
no, no,
está.
No, no, pero los muchachos están arrebatados. Arrebatado, sí. Las niñas fundamentalmente.
No entiendo que una niña se arrebate, pero hacer una cosa de esa, de psicoanálisis.
Acuérdate que los japoneses son muy...
Es un hombre que hace el psicoanálisis.
También, muy ahí.
¿Es americano?
No, pero te estoy diciendo lo del divorcio. Los japoneses son muy rectos, son muy por ahí, no sé.
Mira, ya Mikey empezó el psicoanálisis de él, de Frozen. ¿Sí? Él dice que la hermana es bipolar.
¡Ah!
Yo no sé, que yo no he visto la película, Mikey. Yo no la he visto.
Sí.
Yo no la he visto.
Yo creo que ese es el punto.
Ay, caballero, le están matando a la gente en Cuba, que ahora están locos porque alguien lleve el DVD. Sí,
ya eso anda por ahí, muchacha, seguro.
Sí,
eso bueno, llega, claro. Eso llega. La gente la debe estar viendo porque yo veía todo eso así por memorias, así que...
También por la memoria.
Así que eso lo venden ahí en los puestecitos, que la gente quema los discos y eso. Claro. Tú le puedes pedir lo que tú quieras. El programa que aquí sale, que salió anoche, tú puedes ir allí y decirle, por favor, necesito el programa, los programas que salieron anoche. No sé, bueno,
está.
Ya ustedes saben, las redes, no sé qué. Y ahí tú lo buscas y lo ves perfectamente. Así va el mundo. Y hay una versión de Frozen muy buena, una versión africana, que te guste ese tema, Vicky, te la voy a buscar porque eso tú sí lo vas a ver.
Con un coro
genial, tienes que verlo.
Sí, vaya. Es muy bonito.
Y prepárate porque cuando Brenda vaya a tu casa va a llevar la película porque ella no la suelta.
Ah, bueno.
Y te la vas a tener que comer.
Mía,
y procura decir que te gusta.
Está bien.
Porque
no,
te la forma.
Ya yo con el curso de mentir,
Mikey,
ya tú sabes.
Sí, mi amor.
Tú procura, tú le dices, Brendita, muy bella la película, muy bella la canción.
Me cambió la vida. Bueno, cambiando de tema, el sexismo está hasta en los huracanes. Resulta que se pusieron a hacer este estudio y los huracanes, que tienen nombre de mujer, son más destructivos. ¿Por qué? No es porque sean más fuertes o menos fuertes, sino porque la población no los toma tan en serio como los que llevan el nombre de varón. Esto es un estudio publicado en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Los investigadores en la Universidad de Illinois y de la Universidad de Arizona han llegado a esta conclusión analizando los datos del impacto que han tenido los huracanes bautizados con nombre de mujer durante 6 décadas, desde el 50 hasta el 2012. Entre los 47 huracanes más destructivos de esos años, sin contar a Katrina y Audrey, porque, bueno, esos fueron excepcionales, los huracanes de nombre femenino causaron 45 muertes frente a las 23 que dejaron los nombres de varón. Una de las autoras del estudio, que se llama Sharon Chavit, dijo que cuando la gente se imagina un huracán femenino, entre comillas, es menos probable que busque refugio. Y el estudio, dice ella, muestra un sexismo implícito que influye en las decisiones. Ella dice, los estereotipos que evidencia el estudio son sutiles y no necesariamente hostiles hacia la mujer. Quizás reflejan que la mujer es percibida como más cálida y menos agresiva que el hombre. Entonces, para llegar a estas conclusiones, los investigadores efectuaron 6 experimentos con series de preguntas dirigidas a unas 400 personas. La mayoría de los que participaron en la investigación consideraron que un hipotético huracán con nombre de varón sería más destructivo que uno con nombre de mujer. Otro de los ejercicios reveló que el género del nombre del huracán influye en cómo se prepara la población para un huracán. Lo toman más en serio si se llama Charlie, pero si se llama Eloísa, pues entonces no se preparan tan bien como cuando es un huracán con nombre de varón. Los huracanes han recibido nombres de personas desde 1950. Al principio, todos tenían nombre de mujer, hasta 1979, cuando eso se cambia. Aunque se considera que usar nombres de personas para los huracanes es más claro, esta práctica también se topa con estereotipos de género que pueden tener consecuencias mortales, ¿no? Esto es lo que argumenta este estudio. El estudio dice que los políticos deben considerar cambiar el sistema para reducir los errores en la percepción del peligro y asegurar una preparación adecuada.
¿Cambiar el sistema?
Eso es lo que el estudio recomienda. Ahora, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos defiende que la clave no es el nombre, sino seguir exhaustivamente las medidas de prevención ante una catástrofe. Ellos dicen que tanto si el nombre es Sam como Samantha, el impacto mortal del huracán se debe tomar en serio por todos para proteger vidas, ¿no? La preparación, las órdenes de evacuación. Y está bien, yo entiendo que el Centro Nacional de Huracanes diga, bueno, la cuestión es tomar todo huracán en serio, pero obviamente este estudio está mostrando que hay ciertos huracanes que no se están tomando en serio. Sí, sí. Así que no, yo no sé si la solución es cambiar el sistema.
Nombrecitos como Paloma.
Ponerles con huracán A, huracán B, no sé cuál es la solución, pero es interesante. Uh-huh. El estudio es interesante por la percepción, ¿no?, de la gente de si un huracán tiene un nombre o tiene
hay
otro.
Que darle el concurso a la gente, que entienda que están discriminando y que se pueden topar con un tremendo...
¿Los nombres de los santos?
Oh. No, ya, May, ya ver, con eso...
¿Santos mujeres y santos ya, hombres? Sí. Las que sean santas, entonces no
además
van
a... Además eso me toca a mí. No.
No, ya, aquí ya no hacemos santoral. Lo hicimos por 2 años y ya aquí no hay... La única santa aquí ahora es Santa Hilda.
Así mismo.
Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Santa Hilda, Hilda Álvarez.
La batalla entre titanes por el título de la NBA, los Miami Heat y las Espuelas de San Antonio, jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí estaba entrando Green con su mano izquierda, anota de forma espectacular.
LeBron James encuentra solito a Bosch de tres desde el callejón izquierdo, ahí estaba castigando y quemando el aro, como el calor de Miami.
No se pierda este jueves a las 9 de la noche y desde el AT&T Center en San Antonio, el emocionante partido entre las Espuelas y el Miami Heat.
Sigue viviendo jugada por jugada con Víctor Suave y Juan Pendaz, la final de la NBA por Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Y bueno, nos llegó una carta. Bueno, les queremos dar las gracias a nuestra gran amiga Maricusa, que nos mandó una tarjeta preciosa por el Día de las Madres. Maricusa, bueno, ella le dirige su tarjeta a Hilda. Así que ahora cuando conversemos con ella, pues se lo vamos a mencionar.
Hay que decirle que la próxima diga Santa Hilda.
Ay, Dios mío, no le compliques la vida a la gente, niña. Pero es una tarjeta preciosa, así que muchas gracias, Maricusa. Te mandamos un abrazo. Tú siempre te acuerdas de nosotras en el Día de las Madres, así que te lo agradecemos mucho. Bueno, hablemos con Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle.
¿Cómo? Hilda. Mira, aquí te tengo una tarjetita que te mandó Maricusa.
Ya lo vi.
¿Te digo lo que dice?
Dime.
Dice, feliz día 11 de mayo, te quiero mucho, no les olvido. Besos a Javier, para ti todo mi cariño.
Ay, Dios, ay, qué linda, Maricusa. Maricusa Cuela, bienvenida.
Ay, Dios mío.
Qué linda, Maricusa, qué fiel.
Y entonces al frente tiene unas rosas, unas mariposas y tiene un pensamiento de Honoré de Balzac que dice, el corazón de una madre es un abismo en cuyo fondo encontrarás siempre refugio y comprensión.
Ay, qué lindo. ¿Qué fecha tiene? Es de mayo, ¿no?
Ella la déjame ver qué dice.
Sí, en mayo, seguro.
Bueno, tiene un sello bellísimo, como siempre, los sellos de Cuba son...
Los sellos de Cuba son muy lindos, sí.
Son preciosos. Pero no veo el cuño, fíjate.
Debe haberla mandado en abril.
Sí. Sí, 25 de abril.
Sí. Sí, porque vaya, se demoran 2 meses. ¿Tú te imaginas? Más o menos, 1 mes y medio. Algo así.
Así es. Bueno, ¿cómo está el horóscopo? Bueno.
El horóscopo está muy bueno. Y yo dispuesta a hacer algún milagro.
María.
Eso es lo importante. Eso es lo importante.
Bueno, pues pídame algo, doña Vicky.
Algo, pero tiene que ser... Ay, tú sabes lo que yo pido. No, tiene que ser en la intimidad.
Tiene que ser en la intimidad.
Bueno, pues llámame y dígame así lo que usted quiere.
Tú sabes lo que nosotras queremos.
Yo sé lo que ustedes quieren.
Pero eso es entre nosotras.
Entre nosotras, sí. Yo sé lo que ustedes quieren. Eso será rápido entonces. Es un milagro rápido.
No, pero es un milagro.
Es un milagro, vamos. Oye, siente cómo se ríe.
Porque ella lo sabe, mía.
Estoy riendo, yo estoy calladita, porque yo sí espero el milagro.
Ay. ¿Cómo no? Usted lo tendrá. Si usted espera, usted lo tendrá.
Pero la cosa es que es un milagro. Vamos a admitirlo.
¿Tú crees que...? Entonces no sé lo que es.
Sí, pues claro. Tú sabes lo que es, Hilda.
Ah, bueno.
Bueno, vamos para el horóscopo.
Vamos a ver, Aries. En cuestiones del amor, habrá de eso de vivir historias poco convencionales y muy pasionales, con personas diferentes y desinhibidas. Con respecto a negocio, cultivar una visión más realista que le permita mejorar los ingresos será fundamental. Recuerda que frente a los problemas siempre hay una salida, Mayra. Buena disposición física, tienes que sentirte mejor cada día. Lo tienes que decir por la mañana, decretarlo. Estoy muy bien. Números de suerte de Aries, 13, 23 y 16. 13, 23 y el 16, los números de Aries. Tauro, un buen momento para potenciar la autoestima. Cree en ti misma, mejora tu vida de relación. Comienza una etapa de productividad y abundancia. Es tiempo de hacer cosas nuevas y buscar nuevos horizontes laborales. La expresión a través de actividades relacionadas con la familia beneficiará tu estado de ánimo y te proporcionará gran bienestar. Exilda, números de suerte 22, 38 y 27 para Tauro. 22, 38 y el 27. Géminis, las relaciones sentimentales tenderán a ser inestables, con grandes altibajos en las emociones. Lo mejor será fortalecer la serenidad, manteniendo una postura moderada y actuando con discreción y tolerancia con los afectos. Un día de cautela en el manejo monetario, todo lo referido a tramitaciones, aunque positiva para planificar a su futuro. Géminis, tranquila, hoy no pagues nada ni hagas nada porque se te puede perder hasta el dinero. Números de suerte 24, 39 y 28, Cáncer. Algunos nubarrones en el horizonte amoroso. Las dificultades surgen cuando la tendencia es aferrarse a las viejas estructuras y resistir las nuevas experiencias. Anímate a cambiar, Cáncer, ya es hora. Buena energía aplicada al plano de la profesión. Estarás muy enfocada y concreto en los avances, capaz de aceptar las realizaciones en el plano material. Los números de Cáncer son el 1, el 7 y el 9. 1, 7 y 9, qué lindo. Leo. Noel y Doña Laura, un día favorable para el amor y el romanticismo. Habrá nuevas ilusiones y enamoramiento para los solos, y que son muy pocos, y también alegría para quienes están en pareja. La carrera, el trabajo y la vocación serán temas clave de la jornada. Habrá una gran fortaleza personal y empuje para concretar objetivos, aún los más ambiciosos. La salud no tiene preocupaciones, así que no, ni pienses en eso. Números de suerte 29, 24 y el 6. 29, 24 y el 6. Virgo, el amor se manifestará en todo su esplendor, aunque deberás controlar la necesidad de controlar al otro. Respeta los espacios individuales de la pareja. El plano material deparará buenas nuevas. Habrá gran capacidad para llevar adelante exitosamente temas laborales y comerciales. Es un día ideal para obtener ganancias en todo lo que te proponga. Números de suerte 27, 34 y el 28. Libra. La simpatía y el carisma que caracterizan a los libranos será de gran utilidad a la hora de la seducción. Podrás brillar como nunca. Ningún corazón se resistirá a tu encanto. Así que los libranos están de plácemes hoy. Pueden hacer lo que quieran. Contarás con apoyo astral frente a las dificultades económicas. Habrá buen tino y fortaleza para actuar de manera más ordenada y eficiente en cuestiones materiales. Tienes buen día, Libra. Números de suerte 13, 22 y el 1.
Hilda, vámonos a la pausa.
Vámonos.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy, jueves, amigos, ustedes saben que como es día de ciencia y tecnología, viene con un pensamiento mi amigo Alberto Einstein, más conocido por Albertico.
Yo, a mí me extrañaba que no le hubieras llamado Albertico.
Amiga, yo tengo que confesarle que cuando vi y leí esta frase, dije, me tengo que quedar muda. Oigan lo que dice. La ciencia es el idioma del hombre. Yo siempre estaba suspensa en matemática, física y química. He decidido, amigas, que no voy a hablar más, porque si él lo dijo, que la ciencia es el idioma del hombre, ¿qué creen ustedes?
Y nosotras entonces no estamos hablando, ¿eh?
¿Eh?
Sí. Entonces no estamos hablando.
No, tú eras buena en la ciencia. La ciencia mueve el mundo.
A mí me gustaba mucho la matemática. Sí. Me gustaban las dos, pero me gustaban más las humanidades, ¿no? Pero
yo era malísima. ¿Y tú en ciencia?
No, en ciencia no tenía ningún problema. En las matemáticas era lo que a mí me daba mucha lucha. Pero bueno, vamos a seguir conversando con Hilda Álvarez. Hilda, ¿estás en línea?
Estoy oyendo.
Ah, ok.
Albertico, como le dice su pariente Vicky.
Mi vecino.
Tu vecinito. Tuvo un romance muy sonado con Marilyn Monroe.
¿Con Marilyn Monroe?
Sí. Hay una cantidad de cartas guardadas en un banco que se intercambiaron, ¿eh? Que ella le escribió, porque ella de bruta no tenía nada.
No tenía nada.
Una mujer muy inteligente.
Sí, la quisieron hacer pasar por bruta.
Unas cartas, y él le escribió también unas cartas. Tuvieron un romance.
¿Por un romance de cartas?
No, romance de carta nada. De todo.
Cuidado con la lengua. Cuidado con la lengua.
Epistolar, no fue un romance epistolar. No fue un romance de todo. Ah, bueno. Pero se terminó, pues se tenía que terminar.
Le tengo que preguntar a mi amigo.
Fue cuando ella se casó con Arthur Miller.
Tengo que preguntarle a mi vecino que me cuente más, porque qué va.
Ah, bueno, pues cuéntale a tu vecino, que tu vecino acabó, ¿sabes? Tu vecino fue un hombre muy enamorado y tan inteligente, pues las mujeres, además, no, ya de mayores tenía esa melena y esos t-shirts que se ponía de Mickey Mouse y todas esas cosas, pero antes no, su pelo así.
Es rubiano, que él se burlaba de la vida.
Él sí, de todo. Él sí. Y le gustaban mucho los niños. Hacerle las tareas a los niños. Había un niño que le cambiaba la merienda porque él le hiciera la tarea.
Ay, si yo
le llevaba la merienda.
Si yo lo hubiera conocido antes, lo hubiera tenido de vecino, que no te hubiera sacado.
Ay, qué hombre tan interesante, ¿verdad? Qué hombre, además que ser tan genial, era un hombre interesantísimo. Bueno, vamos a seguir con el horóscopo. Escorpio. En el plano sentimental, la tendencia será sentirse tranquilo y reflexivo. Habrá fuertes deseos de comprender la vida y las relaciones personales a un nivel más profundo y espiritual. Los mejores vientos astrales anuncian buenos ingresos y novedades que reactivarán la economía. El estado de ánimo optimista y activo brindará muchas satisfacciones, así que no puedo pedir más. Números de suerte 29, 46 y 28. 29, 46 y 28 para Escorpio. Sagitario, novedades placenteras para el corazón alimentan esperanza, Maricusa, gracias, y prontas concreciones. Con respecto al plano profesional, es un excelente momento para afinar la percepción e invertir en el futuro. La creatividad será una herramienta excelente para nuevos proyectos. La energía vital será muy activa y te sentirás más fuerte físicamente, Sagitariana. Números de suerte 21, 30 y el 12. 21, 30 y el 12. Capricornio. Jornada tranquila en lo que respecta al amor, la familia y los afectos. El interés estará centrado en la unión y la armonía en el hogar. El estado de ánimo cálido y sereno brindará numerosas satisfacciones. Oigan esto, buenas noticias en torno a la economía. Un dinero adeudado, una herencia, algo que te dejen, o premios inesperados llegan, Capricornio. Así que a moverse. Números de suerte 22, 25 y 41. 22, 25 y el 41. Acuario.
Estoy con el papel en las manos, a ver.
Y Tania, si necesitas tomar decisiones referidas a los sentimientos, trata de ser justa en tus valoraciones de la realidad, además de apostar al amor y a la familia. Las obligaciones sociales derivadas de los negocios o el trabajo serán importantes para impulsar tu profesión. Estarás en el sitio ideal en el momento preciso. Así que tienes que aprovechar el momento
ahí
preciso.
Ahí está bien.
Números de suerte 6, 13 y el 3.
6, 13.
Y el 3, 1, 2, 3.
Está bien.
Piscis, mi amigo Nelson y Jacinto, mejoras crecientes en el escenario sentimental. Habrá estímulos poderosos para reforzar las relaciones amorosas y buenas oportunidades afectivas para los solos del signo. Las influencias astrales también brindarán propuestas de diversión y reactivación de la vida social. El plano laboral estable y en armonía. Además, la salud no brindará ninguna preocupación. Los números de hoy son el 29, el 40 y el 21. 29, 40 y 21. Y a todos los geminianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas en este jueves para ustedes, de pues, nosotros, por supuesto.
Muchísimas gracias, Hilda.
De nada.
Hablamos mañana.
Cómo no, chao.
Bueno, antes de irnos a la pausa, quería comentarles esta noticia de una entrevista que otorgó a la revista People Hillary Rodham Clinton, la ex primera dama, ex senadora, ex secretaria de Estado. Y ella dice que ella está consciente de que tiene una decisión que tomar sobre una posible candidatura a la presidencia y la posibilidad de convertirse en la primera mujer presidente de Estados Unidos. Y ella dijo que ella cree que en Estados Unidos se necesita romper lo que se llama el techo de vidrio. Y ella dice que el techo de vidrio más alto y más duro de la política estadounidense es ese, el de llegar, el que llegue una mujer a la presidencia. La exsecretaria de Estado dijo a la revista People que ella desea disfrutar el presente. Ella está a punto de convertirse en abuela, ¿no? Y dice que está en estos momentos analizando lo que es correcto para ella misma. Pero agregó que muchos estadounidenses piensan que el país tiene asuntos sin terminar al enviar a la primera mujer a la Casa Blanca. Ella dijo, definitivamente estoy en el bando que dice que necesitamos romper el techo de vidrio más alto y duro de la política estadounidense. Tener una mujer presidenta es algo que me encantaría ver que sucediera, pero tendré que tomar mi propia decisión sobre lo que pienso que es correcto para mí. Esta entrevista fue publicada pocos días antes de la publicación de su nuevo libro sobre sus 4 años como secretaria de Estado bajo la administración del presidente Obama. Ella le dijo a la revista People que ella sigue preocupada por lo que ve que sucede en el país y también en el mundo, y que está dedicando estos meses para analizar su futuro. En la entrevista, ella describió una vida parcialmente alejada de la política, como ha hecho últimamente, ¿no? Después de pasar las últimas 2 décadas bajo la mirada del público y, bueno, en cargos importantísimos y de mucho estrés, ¿no? Ella comentó que no ha tenido tiempo de leer el ensayo que escribió recientemente Mónica Lewinsky, ¿se acuerdan? La interna de la Casa Blanca, la que tuvo el affair con Bill Clinton. Dice que no ha tenido tiempo de leerlo. Y ella dice que ella ha seguido adelante. Ella es para adelante, ella no mira para atrás. Y entonces la revista le preguntó si ella se arrepentía de haber llamado a Lewinsky una caricatura narcisista, que fue la frase que ella usó en aquel momento. Y ella dijo que no, que ella no iba a hablar más sobre eso, que lo que sucedió, sucedió, y que todo el mundo necesita mirar hacia adelante, hacia el futuro, y que ella no va a estar haciendo comentarios sobre lo que pasó en ese momento. Que a mí me parece que está muy bien, que ella diga, ya vamos a enterrar este
punto
asunto.
Punto y aparte, se acabó. Mismo.
Aparte, ¿cuánto tiempo ha pasado desde
pero
eso? O sea,
fíjate,
de verdad.
Ahí también está el sexismo. Cada vez que la entrevistan a ella, le preguntan, ¿le han preguntado a él? Jamás no. Le preguntan.
Yo creo que sí, que le han preguntado.
Sí, pero fíjate a dónde
no,
va también.
No, pero con esa cosa así tan puntual y tan inquisitiva, que en todas las entrevistas que son así más fuera de la cosa política dura, sino de puntos de vista de ella y eso. Sí. Ahí va la pregunta de Mónica.
Ella todavía no se sabe si va a presentar candidatura o no.
No,
entonces Mónica Lewinsky, pues, publica estas historias ahora.
Ese artículo que ella publicó.
Ese artículo,
sí.
Y va a sacar un libro, algo así, está ella amenazando.
Oh,
ella está amenazando que va a sacar un libro. Bueno, pues, ¿qué dicen los que no quieren a una mujer de presidenta de un país? Pues que como que eso está conveniado, como que Mónica Lewinsky va a sacar un libro para alzar la popularidad a Hillary Clinton.
¿Para alzarle o para bajársela?
No, porque dicen que si la gente empieza a buscar el libro, pues entonces es como un colchón que va a brincar y la gente va entonces a empezar a hablar de Hillary Clinton, pero en bien, por todas las declaraciones que ella ha hecho. Pero ya ellos están así, erizados por eso.
Mira,
machismo puro, sexismo puro.
Para mí, esto es opinión mía personal. Esto pasó hace demasiado tiempo y ya esto es un muerto que más muerto no puede estar.
No puede estar.
Y si Mónica ahora de momento está mostrando la cabeza, a mí me parece que Mónica o necesita dinero o Mónica quiere atención.
O está narcisista.
O Mónica, alguien le ha dicho, oye Mónica, muestra la cabecita a ver si logramos tal cosa. Mira, no sé. Ay, ya.
Bueno, aquí desde con voz propia le decimos a Mónica algo muy cubano. Mónica, échale tierra y dale pisón y
exacto.
Sigue para adelante tú también.
Porque ya tu carnaval pasó.
Ya.
Exacto, ya. O sea, o haz algo nuevo o empieza a contribuir de otra manera a la conversación o desaparécete, chica. Una de las dos. A mí me no sé, me parece que ya, el pasado pisado. Vámonos a la pausa, regresamos.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Nos escribe nuestro amigo tuitero, @rotenpaz. Dice, Mónica, después que se comió el dulce de guayaba, se repugnó. Yo estoy leyendo lo que escribió él.
Yo no creo que se repugnó. Yo creo que le sacó partido.
Y ella le hubiese gustado seguir comiéndose el dulce de guayaba, ya. Yo creo.
Lo que pasa que...
Bueno, mija,
lo que el escándalo fue tan grande.
La presidencia, imagínate.
Fue tan grande que la chiquita tuvo que apartar el dulce.
Bueno, Rotencito, ¿qué te puedo decir? Bueno, buenas noticias para los bilingües. Si usted es bilingüe, usted retrasa el envejecimiento mental, ¿no?
Así mismo, así mismo.
Eso es bueno saberlo, a mí me gusta mija. Eso.
Bueno, dicen que el bilingüismo pone un freno al deterioro mental que causa el envejecimiento del cerebro, porque a nosotros se nos envejece el cuerpo completo, amiga.
Todo.
La gente cree, ay, me estoy poniendo vieja, se me están olvidando las cosas. Es todo. Hablar idioma abre las puertas de millones de personas en el mundo. Por eso aquí siempre le decimos, amiga, hay que aprender un idioma, inventen, salgan por la tarde, dejen a los muchachos y traten. Y de paso también dicen los científicos, los cabezones, que hablar idioma engrasa el cerebro. Esto plantea una nueva investigación acá que acaba de revelar que el bilingüismo tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje y conocimiento. Así es que las personas que hablan dos o más idiomas, incluso aquellas que adquirieron la segunda lengua ya de viejo en la edad adulta, así que mire, usted se puede, si tiene 30, 40, 50, puede tratar de ir a alguna escuela de idioma, dice que puede que, hace, que se haga más lento el deterioro cognitivo de su cerebro. Los científicos dicen que creen que el bilingüismo mejora y retrasa la demencia en los adultos mayores. Aunque las investigaciones anteriores habían analizado el impacto de aprender más de un idioma, la pregunta crucial es si las personas mejoran sus funciones cognitivas para aprender nuevos idiomas o si aquellos con mejores funciones cognitivas de base son más personas propensas a ser bilingües. Esto quiere decir que si tus funciones de entendimiento se amplían porque aprendiste un idioma o si te es fácil aprender un idioma porque tu sistema de entendimiento del cerebro es mejor. Para mí yo creo que hay mucha gente ya después de cierta edad que le cuesta mucho más aprender
bueno,
un idioma.
Se sabe que mientras mayor tú eres, pues más te cuesta aprender un idioma. Pero eso no quiere decir que es imposible. O sea, tú puedes empezar
cuesta.
A aprender un segundo. Cuesta,
tal
pero
vez
se puede.
Porque tú te pongas y, como dicen ellos, hasta para el Alzheimer, mandan a leer, mandan a hacer crucigrama. Tal vez la persona que ya tiene cierta edad y coge un idioma para aprender, pues como le cuesta trabajo, está ahí constante, machacando, leyendo, escribiendo las palabras, buscando en el diccionario. Y eso hace que la materia gris, como dice él, ellos se engrase. También han hecho un experimento que si el aprendizaje de un segundo idioma impacta en el rendimiento cognitivo pero a largo plazo y que si eso solamente pasa con los mayores o si puede controlar la inteligencia infantil. Yo creo que aquí lo tuve de prueba. Los muchachos, amigas, llegan aquí, óigame, ya los 6 meses están hablando inglés. Porque es que tienen de verdad engrasado el cerebro.
Y yo pienso que tienen otra cosa, no tienen preocupaciones.
También.
Solo están para eso, para el estudio, porque se vuelve difícil a veces para las personas que llegan a este país, pues empezar a estudiar inglés.
Sí, porque uno tiene que trabajar y tantas cosas,
sí,
que tantas obligaciones.
Y los niños tienen el cerebro muy fresco.
Pero enseguida. El autor principal de esta investigación es un doctor que se llama Thomas Bach, del Centro de Envejecimiento y Epidemiología Cognitiva. Yo nunca había oído eso. Epidemiología Cognitiva de una universidad en Escocia. Para el estudio, los científicos se basaron en datos de 835 personas que eran hablantes del inglés, que habían nacido y viven en la zona de Edimburgo. Se les hizo una prueba de inteligencia en 1947 a la edad de 11 años. Se le volvió a poner a prueba incluso con 70 años a todos ellos entre el 2008 y el 2010. Un total de 265 dijeron poder comunicarse al menos en un idioma que no fuera el inglés. Fíjese, personas ya que tenían cierta edad, 70 años, de los cuales 195 aprendieron el segundo idioma antes de los 18 años. Pero 65 a partir de los 18. Pero aquí no ponen ninguno a partir de los 50. Porque mentira, con 18 todavía uno tiene el cerebro en punta. Los resultados indicaron que los que hablaban dos o más idiomas tenían significativamente mejor habilidades cognitivas en comparación con lo que se esperaría, estando los mayores efectos en la inteligencia general y en la lectura. Los efectos se detectaron en las personas que aprendieron su segundo idioma de forma temprana, así como las que adquirieron esos conocimientos más tarde. Estos resultados son de gran importancia práctica para los investigadores, ya que millones de personas en todo el mundo aprenden un segundo idioma más tarde en la vida. Y ahora, el estudio está demostrando que el bilingüismo, incluso cuando se adquiere a la edad adulta, puede beneficiar el cerebro durante el envejecimiento.
Así que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?
A estudiar se ha dicho.
Ahora, claro. Yo quiero un estudio que después de los 40 se aprendió. ¿Cómo se aprendió un segundo idioma o después de los 50? A ver, porque ellos cogen muchachos jóvenes y después, con 11 años, a los 18 años. Todavía a los 18 años, caballero.
Sí, pero ellos te dicen que tú, si tú aprendes también de mayorcita, tienes esos beneficios.
Sí, pero cuando...
Aparte del beneficio de tú tener un segundo idioma. Por ejemplo, estar aquí y aprender el inglés, que eso te abre tantas puertas.
No, y además, que aquí, como yo decía, si tú te pones a estudiar, si tú te pones a leer, si tú te pones a buscar en el diccionario, el cerebro te está trabajando. Es como, no sé, los músculos de las piernas y las caderas. Si tú te sientes en un sofá, tú te tiras en una butaca, te tiras en taburete, ahí te quedaste.
Así mismo.
Entonces el cerebro ya está funcionando, está trabajando. Así que, amiga, si puede, trate de ver cómo puede ir a una escuela de idiomas.
No, y hay cuentapropistas en Cuba.
Que dan clases
particulares.
Bueno, les vamos a dar la dirección para que ustedes hagan como nuestra amiga Maricusa y nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Nos puede mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiarm. @convozpropiarm. Y estamos en Facebook en convozpropiamartí. Y ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.